Buenas noches, amigos de Radio Universo Literario. Estamos de martes. Hoy empezamos. Esta semana hemos empezado el martes porque ayer, como fue fiesta nacional, pues no hubo programa porque también queríamos descansar. Hoy veréis que voy a estar yo solo con nuestros colaboradores porque mañana tenemos un programón en directo en YouTube, que podéis ir viendo en nuestras redes sociales, que lo estamos anunciando. Programón de epistemología, donde vamos a tener a un ganador del premio José Hierro de poesía, un ganador que va a hablarnos de poesía y filosofía, y solamente tenéis que conectaros a YouTube, al canal de epistemología,
a cual pertenece esta célula de Razón Poética, y Bascón será la que presente y lleve y conduzca esta ponencia. Así que ya sabéis, mañana mirar en las redes sociales que está la hora y tal, y juraría, no me quiero equivocar, que es a las 5:30 cuando empieza. Así que ya sabéis, los que queréis saber de poesía y filosofía y encima conocer a alguien que ha ganado el José Hierro, pues lo tenéis claro, YouTube de epistemología, Casa del Estudiante, y ahí lo veis mañana. Pero bueno, eso para mañana. Hoy vamos con nuestros colaboradores, empezamos con nuestra cuentacuentos particular, claro que sí. Pero bueno, antes de empezar con nuestra cuentacuentos, desde aquí un apoyo muy, muy fuerte, un abrazo enorme y un recordatorio a toda la gente que está luchando brazo partido para vencer esta locura en la que estamos imbuidos, y a toda esa gente que está dando consejos y estudiando para que nosotros pongamos de nuestra parte nuestro granito de arena para intentar bajar esto y que podamos tener pues las navidades ya. Pero claro, la gente piensa en navidades, yo ya no voy a navidades, yo pienso que es navidades y siguiente, ¿no? Hasta que den con algo o lo que sea, intentar que por nosotros mismos consigamos restablecer dentro de esta excepcionalidad la normalidad, ¿no? En fin, que yo me lío y yo sé de lo que hablo. Nos vamos allá con nuestra cuentacuentos particular, porque los más pequeños, que son, al fin y al cabo, los que mejor se adaptan a estas situaciones, porque son los que más imaginación tienen y los que más, es que los chavales son creo que las personas que mejor se adaptan a todo tipo de situaciones, y en esta situación se están adaptando fantásticamente. Los demás también, está claro, pero evidentemente los mayores pues tenemos ya a fuego grabadas ciertas cosas que ya es más difícil de cambiar, ¿no? Pero bueno, vamos allí con los más pequeños de la casa. Vamos ya con Pilar, que nos trae un nuevo cuento para esta noche. Y nada, que no me lío, que os dejo con ella. Buenas noches, Pilar.
Buenas noches, Pascón. Buenas noches, FJ, compañeros y oyentes de Universo Literario. Y buenas noches a todas las niñas y a todos los niños, que esperamos que lo hayáis pasado muy bien en la noche de Halloween. ¿Y qué os parece si empezamos con el cuento? Y antes de empezar con el cuento, ¿estáis todos bien arropaditos en la cama? ¿Sí? Pues vamos allá. ¿Y cómo se titula esta noche el cuento? El cuento se titula El caracol y la gamba. Había una vez un solitario caracol de agua que vivía en una pequeña laguna de un hermoso prado. El caracol se llamaba Rodolfo. Tenía un hermoso caparazón de color rosa y un cuerpecito carnoso igualmente rosado. Era muy bonito y destacaba enormemente entre las plantas y piedras del mundo acuático donde vivía, el cual recorría subiendo y bajando las piedras y plantas con su lento caminar, buscando comida que llevarse a su panza. Una mañana, después de dormir acurrucado en su concha, asomó su cuerpecito y, desperezándose, estiró sus largos y ondulados cuernos, dispuesto a comenzar su incansable búsqueda diaria de alimento. Al cabo de un rato dio con una larga y estirada planta que tenía una pinta estupenda y pensó: ¡qué buena pinta tiene! Voy a encaramarme para comer una de sus hojas. Seguro que está de rechupete. Y así lo hizo. Comenzó a trepar lenta, pero sin pausa, por el tallo de la planta hasta llegar a una tierna hoja, la cual se comió con gusto. Cuando ya tenía la panza llena, se dispuso a volver a bajar. ¿Sabes cómo bajan los caracoles de agua de las plantas? Se ponen en la esquinita de una hoja y desde ahí se tiran como un paracaidista, descendiendo por el agua hasta llegar al suelo. Rodolfo no se percató que debajo suya había una pequeña gambita de agua dulce y al tirarse, ¡plas!, le cayó encima. ¡Qué bruto!, exclamó la gambita. ¿Por qué no miras lo que haces?, añadió enojada. Rodolfo la miró sorprendido al no esperarse semejante encontronazo y enseguida le pidió perdón. ¡Oh, lo siento, linda damisela! No fue mi intención importunar a tan bella criatura, le dijo con suma amabilidad y cortesía. Me presentaré. Mi nombre es Rodolfo y me pongo a tu disposición para servirte. La gambita, abrumada por la buena educación de Rodolfo y su elegante aspecto, le respondió sonrojada. Me llamo Camila. Rodolfo hizo un gesto con su rechoncha cabeza. Mucho gusto de conocerte. En ese instante, Rodolfo se dio cuenta de que Camila tenía algo pegado a su cuerpo y, curioso, lo observó disimuladamente. Camila se dio cuenta de que Rodolfo le miraba los huevecillos de la pancita y con gesto triste le dijo: hace días que ando sola por la laguna buscando un lugar tranquilo donde tener a mis bebés. Por desgracia, su papá y mis hermanos fueron devorados por una carpa y ahora no tengo a nadie. Rodolfo, conmovido por lo que acababa de escuchar, estuvo dispuesto a ayudar a la gambita Camila. Siento mucho lo que te ha pasado. No te preocupes, no estás sola. Yo te ayudaré a encontrar un buen lugar y te ayudaré en todo lo que necesites, le dijo decidido y con voz firme. Los dos anduvieron entre troncos y piedras. Su charla se fue haciendo cada vez más animada y agradable. A Rodolfo, Camila la veía muy dulce y bella. Parecía una hada con su color miel casi transparente, y Camila estaba impresionada con el hermoso color rosado de Rodolfo y sus corteses y amables modales. Sin apenas darse cuenta, sus corazoncitos solitarios estaban uniéndose poco a poco. Al cabo de una hora, que se les pasó volando por tan agradable compañía, encontraron un tranquilo lugar bajo un gran tronco.
«Aquí estarás bien para tener a tus bebés», dijo Rodolfo a Camila. «Nadie te molestará, y si lo hace, yo me encargaré de él».
Camila sonrió dulcemente al apuesto y valiente caracol paracaidista, y por unos instantes sus miradas permanecieron unidas. ¿Se estaban enamorando? Pasaron los días y su amor se fue haciendo más y más grande y más fuerte. Una tarde, los bebés de Camila decidieron nacer.
Y Rodolfo vio asombrado cómo venían al mundo las pequeñas gambitas, tan lindas como su mamá, y al instante sintió mucho amor por esos diminutos bebecitos, a los cuales desde ese instante los consideró sus hijitos. Así fue como Rodolfo y Camila formaron una preciosa familia y nunca más volvieron a estar solos. Se les podía ver felices por la laguna. Rodolfo andaba orgulloso con los bebés gambitas posados en su caparazón. Rodolfo parecía un bus escolar. Y Camila les miraba sonriente y feliz. Y colorín colorado, este cuento ha acabado. Y tras finalizar el cuento, que esperamos que os haya gustado, ahora me tengo que despedir de todos vosotros hasta el próximo jueves. FJ, Bascón, compañeros y oyentes de Universo Literario, espero que paséis una feliz noche y a todos los niños y niñas os mando muchos, muchos besitos y nos volvemos a escuchar el próximo jueves. Hasta entonces, felices sueños. Hasta siempre, amigos.
Muchas gracias, Pilar, como cada martes, por estar aquí con nosotros, contarnos ese cuento que nos hace volver un poco a la niñez, que a los chavales les encanta y que muchos de los padres, yo sé que después de escucharte llegan y dicen, bueno, pues ya sabemos, aquí vamos cogiendo notas para contar de una manera diferente los cuentos a los niños y que les gusten, ¿no? Y por qué no, en esas navidades que ojalá podamos juntarnos todos, que no solamente haya villancicos, sino también historias de Navidad, ¿por qué no? Y contadas bien contadas. Así que nada, Pilar, pues te esperamos este jueves con Lío y nada, hasta el jueves entonces. Y ahora diréis, vamos con otro colaborador. Bueno, primero vamos con FJ Bravo, que os va a hablar de alguien, pues que vais a decir, es que le admiras, tío, es que no. Pero encontré un artículo y yo sé que mucha gente no conoce el origen de este escritor japonés, que tiene cuentos, novelas, relatos, tiene de todo, menos el Nobel, tiene de todo. Y yo pienso que al final lo del Nobel, que por cierto me alegro mucho que se lo haya llevado este año, quien se lo ha llevado, pero al final no es lo más importante, ¿no? Lo más importante yo creo cuando escribes es llegar a la gente. Y este hombre ha sabido llegar a la gente de todo el mundo, de distintas, ¿cómo diríamos? Distintos estamentos, distintas formas de pensar, distintas culturas, etcétera, ¿no? Bueno, hablamos de Haruki Murakami, que quiere ser recordado como un escritor corredor. Él no se imaginó que iba a ser novelista. De hecho, si lees las primeras novelas suyas, cuenta su vida, cuenta su historia, y ahí es donde me enganchó. Aunque había leído ya una historia de chico sin color, después de esa me fui al origen, ¿no? Es un hombre que dice que si hay algo común entre las maratones y la escritura es el esfuerzo físico y dedicación que ambas requieren. Yo no corro maratones, pero estoy de acuerdo con él en que para escribir y para correr hay que dedicarle tiempo, hay que dedicarle esfuerzo, hay que practicar, hay que, bueno, al fin y al cabo, pues lo que él dice, ¿no? Que ambas tienen mucho en común. Es un amante del rock y del jazz, es un apasionado de las maratones. En los primeros libros, en el libro de que hablo cuando hablo de correr, cuenta cuándo empezó a correr, cómo empezó a correr y los beneficios que para él tuvo. Él no le gusta el quehacer por obligación, ¿no? En la época universitaria abrió un bar y este pues negocio de día a día le consumía todo el tiempo, no tenía tiempo para nada. Y ahí es donde comenzó su carrera como escritor, ¿vale? Más de 3 décadas en la que ha dedicado sus amaneceres al papel y la pluma,
y esto lo ha consagrado como un autor de novelas de largo aliento, ahí a referencia al correr. Sus textos, que han sido traducidos a más de 50 idiomas, logrando alcance mundial. A la 1:30 de la tarde, aquí es donde ve lo que os decía cuando empezó a escribir, era la 1:30 de la tarde del 1 de abril de 1978. Muchos de vosotros ni habéis nacido. Aquí Servidor tenía 2 años, seguramente, o por ahí. Y tomó la decisión de escribir su primera novela. ¿Y dónde diréis? ¿En el bar? No, estaba en una grada viendo un partido de béisbol y tomándose una cerveza que, si leéis a Murakami, sabréis que le gusta cuando sale a correr después tomarse una cerveza bien fría. Era un ferviente seguidor de uno de los equipos de Japón que tienen allí y nada, viendo el partido de béisbol, el sonido agudo del bate impactando en la bola que resonó en todo el estadio y luego la consiguiente carrera, él le vino como un flashazo a Haruki y dijo, voy a probar a escribir una novela. Y ahí es cuando Murakami, en de qué hablo cuando hablo de correr, pues lo escribió, ¿no? A partir de ahí escribió de qué hablo cuando hablo de correr. Pero sus primeras novelas, ya sabéis que fue Escucha la canción del viento y Pinball 1969. Nunca, esto a lo mejor a alguno de los que escribís os suene, escribir nunca fue para él una aspiración y las novelas no eran su ambición. Y escribir nació de la inquietud por probar qué podía hacer. Y yo creo que a muchos nos ha pasado, ¿no? Que nos hemos puesto a prueba escribiendo y luego dando el salto, pues Amazon autopublicando, yendo a pequeñas editoriales, concursando, etcétera, etcétera, y probar qué se puede hacer y no se tiene una idea clara, porque nunca se tiene una idea clara de qué puedes escribir y menos de novela, ¿eh? O sea, porque poesía pues es poesía, al fin y al cabo, y eso no es que tengas una idea, es que eso te sale y ya está. Y entonces llegó y al volver a casa se sentó enfrente a la mesa y dijo, voy a escribir algo. Pero resulta que no tenía ni siquiera un bolígrafo, una pluma estilográfica para poder escribir, y así que se fue a una papelería librería y se compró un paquete de folios con cuadrícula y una pluma. Se gastó 1.000 yenes. Así, en 1978, es cuando nace su primera novela, como os he dicho antes, Escucha la canción del viento, y coincidió con la victoria de su equipo de béisbol. Este libro, curiosamente, ganó el concurso de la revista Gunzo, que es que lo importante para Murakami no fue ese reconocimiento, sino el hecho de que había terminado de escribir una novela. Entonces, después de escuchar la canción del viento, le sigue Pinball 1973, y aquí le marca pues para seguir con ese deseo de escribir novelas más profundas. Así nace La caza del carnero salvaje, que fue el resultado de este querer profundizar más. Y él recuerda, ¿no?, que en la redacción de la revista La caza del carnero salvaje no gustó nada, pero para él es el punto en el que se empieza a considerar novelista. Y dice también que si hubiera seguido escribiendo obras como Escucha la canción del viento, Pinball 1973, se habría atascado y no habría podido continuar. Entonces, yo creo que ese punto, ¿no?, es el punto de no retorno. Es el de sigo haciendo lo mismo hasta que se agote y lo deje o pruebo cosas nuevas, ¿no? Y ahí yo creo que es el punto de inflexión de todo escritor. El carácter que tiene solitario e individualista, él mismo lo reconoce, que no le gustan mucho los deportes, pero sin embargo sí le gusta correr. Y a él le importa bastante poco lo que la gente piense, diga de él. Su preocupación es que sus escritos cumplan sus propias expectativas y que le guste a los escritores y tenga una relación fluida con ellos. O sea, es que yo creo que este hombre es que dan la esencia, ¿no?, de lo que es escribir. Nada de, bueno, pues es que soy novel, ¿no? Es que no. A él lo que le importa es que le guste lo que escribe y que encima a su público le guste y poder tener esa relación con ellos, ¿no? La profesión de novelista, según él, no hay victorias ni derrotas, y el número de ejemplares vendidos, los premios literarios, las críticas, aunque constituye una referencia de los logros, para él no es una cuestión esencial. Para él, como él dice, si lo escrito alcanza los parámetros que me he fijado, ya está bien. Y si no, no hay excusas. Ante otras personas, uno puede explicarse en cierta medida, pero es imposible engañarse a sí mismo. Es que qué potencia y qué fuerza, ¿no? Esto que nos cuenta Murakami. Él dice que le implica un esfuerzo físico, parecido a cuando sale a correr, que requiere dedicación, padecer algún tipo de dolor, pero no sufrimiento. Él se define como un escritor al que la creatividad no le fluye y que para él escribir una novela es gastar energía física. En su libro de memorias, recuerda que Raymond Chandler, uno de sus referentes literarios, dijo: aunque no tenga nada que escribir, siempre me siento unas cuantas horas al día ante mi mesa, a solas, para concentrarme. Yo entiendo por qué lo hacía, dice Murakami. Chandler fortalecía con todo empeño y silencio su entusiasmo y tono muscular necesarios para poder ser novelista profesional. ¿En de qué hablo cuando hablo de escribir? Murakami afirma que para hacer una novela no es necesario ser inteligente, sino tener buena redacción, un boli, un cuaderno y algo de imaginación para crear una historia. El ring al que pueden entrar los novelistas es bastante amplio y el reto está en lograr mantenerse dentro de él. Por eso dice que la experiencia nos enseña a los escritores lo duro que es seguir siendo escritor. Para él, el novelista es como un personaje de un libro que leyó cuando era niño. La historia narraba la experiencia de dos hombres al observar el monte Fuji. Uno, el más inteligente, observaba la montaña de diversos ángulos y regresaba a casa después de convencerse de que era el famoso monte Fuji. Una maravilla. Era un hombre pragmático, rápido a la hora de comprender las cosas. Sin embargo, el otro no entendía bien de dónde nacía toda esa fascinación por la montaña y se quedó allí solo y subió hasta la cima a pie. Aunque tardó en alcanzarla y tuvo que invertir un esfuerzo considerable, terminó agotado, pero logró comprender físicamente que era el monte Fuji. Así Murakami dice que ser escritor no significa ser extremadamente inteligente, sino que son ese tipo de personas que entienden bien la fascinación que despierta el Fuji, sabe bien la fascinación que despierta el Fuji, subiendo hasta la cima por nuestros propios medios. Siempre ha preferido vivir experiencias en carne propia porque, según él, recorrer distancias es sinónimo de redactar largas novelas. De ahí que quiere ser recordado como un escritor corredor. Os he leído este artículo porque me encantó cuando lo vi y quería compartirlo con todos vosotros. Sé que hay muchos escritores que corren también. Conozco novelistas, conozco poetas, conozco escritores de cuentos. Vamos, de casi todos los géneros. Y yo creo que Murakami da en el clavo cuando define lo fundamental de un escritor, cuál tiene que ser la recompensa, a qué se debe. Me encanta. Ya sé que vais a decir, es que claro, para ti es tu vaca sagrada. No es que sea mi vaca sagrada, es que como comparto con él tantas ideas y tantas sensaciones, yo creo que por eso también me gusta cómo escribe. Yo creo que por eso, ¿no? Le tengo como referencia, aunque yo no escriba novelas, ni mucho menos, ni. Y si algún día logro escribir algo, no creo ni que se le parezca, ni se le parezca de lejos. Pero bueno, ahí quería dejar mi granito de arena para Haruki Murakami. Espero que os haya gustado, que no os hayáis aburrido demasiado. Y después de esto, pues vamos a ir con el siguiente colaborador. ¿Quién es nuestro siguiente colaborador? Sí, señor, viene con cómics debajo del brazo y con mucha información en su cabeza. Viene alguien que sabe muy bien lo que es el género del cómic, aunque sea parecida, mucha gente diga, bueno, es que el cómic... Bueno, pues el cómic parece que sigue y vuelve a pegar fuerte de nuevo, gracias a que a esas películas que se están emitiendo, gracias a los precios que, en ciertos casos, cuando son recopilaciones, son asequibles. Y bueno, pues hoy tenemos con nosotros, como cada martes, al señor Lou Wild Morrison, que viene con su Bajo la Capucha y a traernos pues más información sobre los cómics. Te dejo todo para ti, Lou.
Bajo la Capucha. ¡Santa Radio Batman!
¡Muy buenas noches! Justicieras y justicieros, justicieros y justicieras por igual. Muy buenas noches, Vascón y FJ. Bienvenidos seáis todos una semana más a Bajo la Capucha. Y no me entretengo más, ya lo sé que siempre digo lo mismo, pero luego sabéis que me enrollo como las personas, sobre todo con este tema que me apasiona. Vamos a la quinta parte de la invasión británica del cómic. Una parte que vamos a dividir en dos. Pues con este autor tenemos tela que cortar. Y sé que algunos diréis, ¿y con Alan Moore no? Bueno, es que este autor es el chamán químico y lisérgico. Es Gran Drogas Locas Morrison. Vamos con el guionista, el genial, el loco guionista escocés. Adelante, señor Morrison. Grant Morrison nació en Glasgow el 31 de enero de 1960 en una familia bohemia. Estás entre, bueno, vamos a considerarlo pre, bueno, ¿cómo decirlo? No llegan a ser hippies, pero vamos a decir que sean algo así parecido a beatnik escoceses, una especie de beatnik escoceses. Una familia bohemia, una familia bastante culta y con una biblioteca extensa. Es, vamos, una familia donde, evidentemente, ¿en qué mejor familia van a hacer un tío que va a expresar también lo beatnik, lo lisérgico, lo a unir a los beatnik con los chicos del tecno, con los punky de los 70, los del tecno de los 80 y los 90, la lisergia de los dos y los psicodélicos? Va a unir a Alice Liddell de Lewis Carroll con Dorothy de Frank L. Bowman. Va a hacernos un viaje que de verdad es mágico y alucinante. Es surrealismo, es absurdo, es el teatro del absurdo, es el dadaísmo de Tristan Tzara y Marcel Duchamp. Él, de su tío, hereda los libros y el conocimiento sobre Aleister Crowley y supongo también Austin Spare, ya que él, con el tiempo, en la edad adulta, se considerará un mago del caos. Incluso considera sus obras como especie de sigilos, de sellos mágicos con los cuales logra lo que él desea. Tendrá acceso a los cómics y se quedará fascinado por dos hombres que llevan el rayo en su pecho. Por el Flash de los 50-60, por tanto, estamos hablando de Barry Allen. Y por el Capitán Marvel, que, como ya dijimos en el programa dedicado al amor, fascinó tanto a los ingleses. El Capitán Marvel de los años 40-50 de aventuras dadaístas, surrealistas, fantásticas, que había encandilado a todo el mundo y que evidentemente DC Comics, por miedo a verse relegada en ventas, dijo que había sido un plagio de su Superman. Evidentemente lo único que se parece el Capitán Marvel a Superman es que ambos llevan capa. Es decir, que de leer la biografía, análisis del cómic, mejor dicho, autobiografía, análisis del cómic, análisis de su obra, Superdioses, escrita por este autor, Grant Morrison, claro, si es autobiografía, estará escrita evidentemente por Grant Morrison, ya de por sí nos da pistas sobre las fuentes en las que él bebió, desde los cómics de Wally Booth, que llegan a horrorizarle porque algunos tratan temas bélicos que él nunca ha llegado a concebir. El concepto de del belicismo, la violencia, él no las llega a ver, considera que la violencia es otra cosa que tiene que tener un fin que no sea el de lo bélico. Es un concepto muy diferente de la violencia en los cómics, en las obras de Grant Morrison, con el que, evidentemente, de las hazañas bélicas de las cuales bebería, como no, ya dijimos, Garcenes. El tema es que Morrison se cría en un ambiente más mágico, más fantasioso, más de viva la imaginación, más bohemio, más... Él es aquel que acuña el dicho de que la invasión británica le trajo el surrealismo carroliano a el cómic estadounidense. Él comienza fascinado, quiere ser una estrella del punk, del rock, quiere ser guionista, quiere ser escritor, quiere ser artista, quiere ser un dios de las letras, una especie de dios lisérgico de las letras. Y entonces comienza a publicar historias en revistas del underground, en periódicos, llega a escribir una vida diaria en un periódico, la cual con un superhéroe que comienza siendo un chico normal, con capa, y acaba en una hecatombe pseudo-satánica, fantástica, épica, todo porque con toda la obra de Morrison también es lo que vive el propio Morrison. Y Morrison no para de vivir, no para de experimentar. Morrison es el gran chamán ácido, químico y lisérgico. Y esta forma de escribir, esta genialidad, llamará la atención de los grandes. Así que trabajará para Marvel UK, Marvel United Kingdom, para la revista Warrior y, por supuesto, como harán todos los miembros de esta invasión británica, trabajará para la revista 2000AD, donde realizará su primera obra personal, Zenit, ese superhéroe estrella del rock, hijo de un superhéroe que de alguna forma se ve arrastrado a mantener la tradición familiar que él no quiere seguir haciendo porque él prefiere ser la estrella del rock. Zenit, una obra que ha sido recuperada muchísimas veces, reeditada, porque es una obra de arte como casi todo, por no decir todo lo que hace este genial calvito. La obra Zenith hará que DC Comics se fije en él y directamente, visto lo visto, con Neil Gaiman y con Alan Moore le diga: señor Morrison, díganos un personaje de nuestra cartera que quiera usted coger y convertir en, bueno, un clásico, en algo, revivir, darle una nueva vida. Y él dice que él de pequeño quedó fascinado por un personaje extraño, medio olvidado, que debutó una aventura que llamada Yo soy el hombre con poderes animales, y evidentemente estamos hablando de Animal Man, un superhéroe que él, al estilo de Moore, porque él sí empieza siendo bastante como Neil Gaiman, empieza siendo pues un fan del trabajo de Moore, y de alguna forma él con Animal Man repite esa acción de reinventar la historia, el origen de este personaje, haciéndolo más interesante, evidentemente, convirtiéndole de, en vez de una especie de explorador, convirtiéndole en un, ¿cómo llamarlo? En un, sí, en un joven, una estrella del rock, que ha tenido su grupo punk, igual que él, que trabaja como, debido a sus habilidades, a las habilidades que adquirió por un grupo de alienígenas que cambiaron su morfología y demás, pues él trabaja como especialista de cine y demás. Y la cosa es que él reinventa el origen de este personaje, le hace vivir aventuras surrealistas, metaficción e incluso aventuras de crítica social, pues ocurrirá una cosa. Grant Morrison, que hasta entonces era omnívoro, comía de todo, a través de que comienza un arco argumental de Animal Man en el cual este se enfrenta a una empresa que experimenta con animales, se convertirá progresivamente, ya empezará a plantearse el vegetarianismo y ya ha acabado su etapa en el número 27 de Animal Man, en el cual hace que el personaje se encuentre con él mismo en un famosísimo titulado Deus Ex Machina. Pues ya directamente el propio Grant Morrison le contará el por qué le ha hecho para vivir las peripecias, algunas muy duras, sobre todo el tema cómo él ha ido afectando sus aventuras a la familia de este personaje, como hemos visto con la familia al principio idélica del personaje, poco a poco iba sufriendo conforme iba avanzando la saga, toda la crueldad, algunos actos de crueldad que él que se ven en torno a la serie, o algunas aventuras o acontecimientos que ocurrieron durante aquellos 27 números, Morrison se los explica a su personaje en este último número, explicándole que todo ha afectado, pues, la muerte de su gata favorita y otros tantos aspectos. Decir que aquella último número ya fue el acabose de unas aventuras que rondaban pues desde el surrealismo más carroliano hasta el dadaísmo, el absurdo, la magia, etcétera, etcétera, etcétera. Una gozada que ha sido varias veces retapada, reeditada en varios volúmenes. Mítico ese número, el Evangelio del Coyote. ¿Qué deciros? Es que es pura gozada, es pura gozada. Es el trabajo, las portadas de Mark Bolan, el portadista de La Broma Asesina, bueno, el portadista no, el dibujante de La Broma Asesina de Alan Moore, Brian Bolan, perdón, Mark Bolan es el de Softel, de Brian Bolan, las portadas de Brian Bolan, también británico, principal artífice, creador, diseñador gráfico de White Dread, o al menos el dibujante que todos tenemos en la cabeza cuando pensamos en White Dread de 2000 AD, los dibujos de los diferentes dibujantes que tuvo, o tuvo uno, no me acuerdo ahora mismo exactamente, hace mucho que no lo reviso, pero quiero decir que es totalmente recomendable. A partir del éxito que tiene con Animal Man, le dicen que si quiere encargarse la Patrulla Condenada. Patrulla Condenada, si algunos conocéis, habéis escuchado el programa, la primera temporada de Corte Bizarra, es una serie invitada por un autor de apellido Blake, que decidió unir los superhéroes con las aventuras de misterio y de terror. Pero claro, hubo un pequeño problema, todos ya sabéis, os he comentado cómo era Stan Lee, el cual no escribía sus historias y vivía de tener negros que trabajaban por él. Y pues estos negros, la mayoría de eran trabajadores, porque como ya dijimos, su pariente político, el señor Goldwyn, tenía muy buenas relaciones con el director presidente de DC Comics. Por lo tanto, a veces permitía que algunos guionistas de DC Comics se permitía que trabajaran como negros para Stan Lee, para los guiones del señor Stan Lee, esos que luego él firmaba con Stan Lee, su famosa firma que todos conocemos, pues esos. El tema es que, evidentemente, en una de estas, uno de los guionistas se fue de la lengua y le contó a Stan Lee, o contó algo que llegó a los oídos de Stan Lee, y era la salida de este grupo de extraños superhéroes, malditos y odiados y temidos por el resto de la humanidad, por su extrañeza, por lo aterrador de sus poderes o de su aspecto. Y entonces Stan Lee corrió para crear la Patrulla X. Pero evidentemente luego en juicio salió la verdad y se descubrió que evidentemente Stan Lee había plagiado, igual que plagiaba a sus propios colaboradores, se daba a él los dones de sus colaboradores, Steve Ditko, su propio hermano, Larry Lieber, o el mismo Jack Kirby, que prácticamente fue quien creó Marvel. Pero bueno, el tema es que sale esa Patrulla Condenada, que en realidad pues fue al principio tenía a Robot Man, un Playboy, un Bombivant, que durante una carrera de Fórmula 1 tuvo un accidente en el cual su cuerpo quedó destruido prácticamente, pero se pudo salvar el cerebro, que se instala en un cuerpo robótico. Teníamos a Plastic Girl, que era una actriz que había sufrido un accidente que hacía que su cuerpo se deformara, se creciera, se empequeñeciera, se hiciera más largo, más pequeño, más corto. Y luego teníamos a Larry Traynor, un piloto de las Fuerzas Aéreas Estadounidenses que tras un accidente se vio irradiado. Luego descubriríamos que en realidad fue poseído por una especie de genio del universo, del plano negativo. Y estos tres superhéroes combatían contra el hombre, animal, vegetal, mineral, contra el líder y tantos otros enemigos de lo más pintorescos. Pero el tema es que, bueno, después de una serie de números, el propio Blake, pues, mató a su creación, y se supone que la Patrulla Condenada desapareció, pero luego fue, incluso por el propio Blake, recuperada en diferentes miniseries y tal, hasta que llegó a los 80 y se les convirtió en una especie de grupo de superhéroes con sus propios uniformes y tal. Pero es que el concepto no llegaba a entrar. ¿Y qué es lo que pasa? Llega un evento que es invasión y se cargan. Hacen que uno de los componentes se retire tras los eventos, porque queda soqueado, porque el resto de compañeros quedan en coma o mueren. El tema es que de repente Morrison se ve, le entregan una Patrulla Condenada que es en tabla rasa. En el número, creo recordar, 12 o 13, y el cambian el dibujante incluso, equipo técnico nuevo. ¿Y qué es lo que ocurre? Que Morrison crea una obra basada en Borges, en Burroughs, en todos los grandes escritores de la contracultura, en técnicas de las técnicas del cadáver, utilizando técnicas surrealistas, dadaístas, para escribir. Crea una obra única, la cual pues nos encontramos con que, además de Robot Man, el único superviviente de este anterior grupo, bueno, el único que prácticamente apareció en todas las encarnaciones de la Patrulla Condenada, pues se reencuentra con un Larry Trainor, que al cual el genio negativo ha fusionado con una pediatra afroamericana. Entonces, ha creado una especie de hermafrodita que recibirá el nombre de Trevis. Por otro lado, el Robot Man se ha internado tras los eventos en un sanatorio mental y allí conoce a Crazy Jane, que es una muchacha que tras los eventos de invasión, se lanza una bomba genética y recibe poderes, por lo tanto, claro, ella tenía 60 personalidades, pues cada una de sus personalidades tenía un poder distinto. Luego también pues está el componente afroamericano este, que era un psiquiatra, que se había quedado como enfermero del grupo, y también como componente del grupo, una chica que es, creo que sea Nancy o Daisy, con aspecto simiesco, que tiene unos poderosísimos poderes, sí, tiene unos grandes poderes psiónicos. Y bueno, aquí vamos a encontrar referencias allá, os digo, a Borges, a Thomas Pynchon, a William Burroughs, a Andersen con el cuento de las zapatillas rojas, a Frank L. Baughan del Mago de Oz. Vamos a encontrar unos referentes literarios y unas técnicas, ya os digo, unos hallazgos unas llamadas al dadaísmo, incluso aparece el Escuadrón Dada, que son los que se enfrentan a la Patrulla Condenada, con ese Mr. Nobody, que a día de hoy es cierto que tiene mucha fama ya la Patrulla Condenada, gracias a esa serie que tiene ahora mismo, empezó en DC Universe, ahora mismo está en HBO. Y que lo que ha hecho, curiosamente, evidentemente, es recontar o readaptar o adaptar las historias escritas por Grant Morrison. Así que lo que veis en la serie es llevada a una forma más, ¿cómo llamarlo?, más fácil para el espectador, para todos los espectadores, lo que escribió Morrison, cosas como El cuadro que se comió en París, Larry la calle, que llegó a ser incluso Larry el mundo, actualmente ha llegado incluso a ser Larry el mundo después de haber sido Larry el ladrillo. Es que decir, esa etapa, una etapa corta, sinceramente, pero genial. Y todo esto evidentemente le hace que llegue un momento que ya empiecen a encargarle cosas y llegue y le encarguen Arkham Asylum, que realiza junto a Dave McCain, del cual hablamos en el anterior capítulo sobre Neil Gaiman, y que lo va a convertir ya en una estrella. Esta revisión esta historia en la cual Batman se sumerge con Dante Alighieri o Alicia Liddell en un país de las maravillas infernal, que es el interior de Arkham Asylum, que ha sido tomado por los enfermos, el gore, el surrealismo, las reminiscencias a Dante, a Orfeo, a San Miguel y el dragón, al propio Alicia en el País de las Maravillas o Alicia en el a través del espejo, hace que esta historia que siempre hay, que no hay, nunca deja de estar publicada, pues siempre hay una edición especial que la reedita, sea única. O sea, es una cosa gloriosa, deliciosa. Es que no se puede decir nada malo de Grant Morrison. Luego, él, después de convertirse en una estrella, ganar tanto dinero que él de repente ya puede viajar por el mundo. Gira, primero en la gira promocional por diferentes eventos y salones del cómic. Pero también el dinero que va ganando lo gasta en drogas, en viajar por el mundo, explorar Kathmandú, donde sufre una vivencia, dicen dice que es secuestrado por extraterrestres y que le sirve inspiración para sus invisibles. También realiza Kiss Eternity, de nuevo cogiendo un personaje semi-olvidado de DC Comics, y aquí pues directamente va, si de alguna forma ha habido reminiscencia de la Divina Comedia en Arkham Asylum, aquí directamente es la Divina Comedia mezclada con surrealismo, dadaísmo, incluso algunos aspectos aterradores, porque de repente conocemos a ese superhéroe que en realidad era un niño, se nos presentaba en su versión original como un niño que había sido víctima junto a su abuelo de un ataque de los alemanes que habían hundido el barco de su abuelo, pero que como no era todavía su hora, pero había llegado hasta, había muerto, tuvo que regresar al mundo de los vivos convertido en una criatura conocida como Kiss Eternity, que era capaz de convocar bajo las enseñanzas de una especie de Buda, de personaje con aspecto bonachón y de Buda, combatía el crimen convocando a las grandes personajes de la historia al nombre de Eternity, al grito de Eternity. Sí, muy parecido a ese Capitán Marvel original, del que también convocaba con una palabra. Pero cuando Morrison lo coge, directamente esos aspectos aterradores, ese abuelito encantador que murió junto a él en el ataque de los alemanes, en realidad era un perverso pedófilo que abusaba del pobre huerfanito. Ese maestro bonachón de aspecto budaico, en realidad es un ser del demonio, es un demonio que lucha junto a favor de las fuerzas del caos. Todo se vuelve oscuro, pero al mismo tiempo genial. Durante los 90, evidentemente, realizará también Mata a tu novio, esa historia corta junto a Philip Bond, de una chica cuyo novio es un fanático de la fantasía épica, que luego vamos a descubrir que también es un obseso sexual, que ve películas de elfas en pelotas y en vez de estar y tener relaciones con su novia. En realidad es una... Claro, ella de repente conoce a un punky nihilista que la embauca y promete el oro y el moro y la desvirga y la hace sentirse al fin pues alguien, la hace de repente creer en sí misma. Entonces, ¿qué es lo primero que hace? Matar a su novio, matar a lo que le pesa. Ella se escapa de casa, pero antes de escaparse de casa tiene que quitarse el lastre del novio. Y de ahí, pues está el Mata a tu novio del título. Lo matan, escapa junto a este nihilista, se une a una especie de grupo de terroristas artis o de activistas artis que realizan actos de terrorismo artístico, pero que incluso ellos quieren ir un paso, ella y su amado quieren ir un paso más allá, y al final esto acaba en plan asesinos natos o semilla de maldad, de la cual él muere, pero ella sobrevive, creo que sobrevive embarazada, y se busca, y claro, tiene al hijo, pero al mismo tiempo se casa con un chico normal, y ese chico normal, al final de la historia, descubrimos que ella lo está envenenando con veneno para ratas. La cosa. Morrison y sus historias. El tema es que luego también va a revivir a la Liga de la Justicia. O sea, claro, evidentemente nos encontramos con que la Liga de la Justicia había estado palideciendo, había sido reinventada, dividida en dos, en la Liga de la Justicia Europea y en la Liga de la Justicia Internacional. Había sufrido de todos los eventos posibles. Y al final casi pues no había tenido gloria, había sido prácticamente borrada por los Vengadores, la Patrulla X o los Cuatro Fantásticos de la competencia. No había vuelto a tener tanta la popularidad, se le estaban llevando la competencia. Hasta que llega Morrison y recordando dos conceptos básicos. Una, el que todo equipo ha de tener 5 miembros. Y sobre, porque 5 son todos los panteones clásicos. O más bien 5 son todos los panteones de las mitologías mundial, universal. Entonces, que él lo lleva ya ahí, a ese punto, y claro, nos recuerda que Superman es Zeus, Batman es Plutón o Hades, Wonder Woman es Atenea, que Aquaman es Neptuno o Poseidón, y que Flash es Hermes o Mercurio. Y nos lleva a aventuras increíbles, épicas, todo aquello que se había perdido, aquella Liga de la Justicia que se había perdido, la recupera Morrison de repente, la lleva a convertirse en un superventas. Y todo esto también, al mismo tiempo, él realiza una de sus obras más personales, Los Invisibles, donde él incluso él dice que es una especie de sigilo, porque él ya ha comenzado, evidentemente, al mismo tiempo que comienza a viajar por el mundo, y ha comenzado a experimentar con todas las drogas posibles, porque Grant Morrison no deja que ninguna droga tenga senos de otra. Él se las mete todas. A Grant Morrison no le gustan las drogas, pero a las drogas les encanta Grant Morrison. Porque Grant Morrison es el hombre de las drogas locas, es Grant Drogas Locas Morrison. Y eso le sirve para escribir cosas geniales, para abrir las puertas de la percepción y escribir cosas realmente geniales. Y esto lo va a hacer y lo va a llevar a Los Invisibles en un primer volumen que llega hasta el año 2000, en el cual, evidentemente, él, en este sigilo, en este sello mágico que va a ser este cómic, se pone él mismo, y se pone como King Moth, una especie de personaje que muchos ven como un agente secreto psicodélico creado por Michael Morco, como una especie de plagio de un agente psicodélico, creo, Michael Cornelius o algo así, no me acuerdo ahora mismo realmente, creado por Michael Morcock. El propio Michael Morcock, evidentemente, se quejó al ver la obra de Morrison, Los Invisibles, no le ha gustado. ¿Sí? Morrison sí creyó que le estaba haciendo un gran homenaje, pero a Morcock, que es un anarquista, ha sido letrista de los Hawkins y de varios grupos de rock, ha sido creador del que el Emperador Albino y del concepto del multiverso, muy importante, como veremos en el siguiente programa. Incluso en esta etapa el multiverso de Grant Morrison tiene gran importancia, porque él mismo va a jugar en Animal Man y en la Liga de la Justicia o en muchas otras colecciones para DC Comics con este concepto del multiverso, que de alguna forma se creía que se había eliminado con la crisis en Tierras Infinitas de los años 80, pero no ocurrió esto. ¿Qué es lo que ocurre? Pues, evidentemente, aquí en Los Invisibles va a mezclar, pues, desde el Marqués de Sade hasta William Burroughs, ya, de nuevo el teatro del absurdo, el surrealismo, Michael Moorcock, William Burroughs, ya lo hemos dicho, Ray Bradbury, pero ya lo evidente va a llegar en el siguiente programa, cuando hablemos del segundo volumen, porque este primer volumen de Los Invisibles va a acabar cuando Morrison está a punto de morir, porque de repente todo lo que él vive, de alguna forma él dice que o bien lo pone en cómic para conseguir cosas en la vida real, o bien aquello que le ocurre a su personaje en el cómic le repercute a él. Por lo tanto, cuando al final del primer volumen King Moth, su personaje, es atacado con un virus extraño por uno de los villanos, por estos villanos alienígenas, insectoides, a los cuales se enfrentan los invisibles, el propio Grant Morrison acabó con una infección extraña que le tuvo varios días, semanas, no recuerdo ahora mismo el tiempo, pero bastante tiempo, en coma, y muy enfermo, tardando bastante tiempo en recuperarse. Y bueno, tras acabar con la Liga de la Justicia, su etapa de la Justicia, tras cerrar este primer volumen de Los Invisibles, tras haber hecho alguna historia corta, alguna colaboración incluso con Hellblazer, durante un periodo de dos números en los cuales Delano estuvo ausente para poder preparar una saga bastante importante en las aventuras de John Constantine, pues evidentemente él realizará una aventura, creo que es el número 18, el número 8 de Hellblazer, y el 9 o 19 lo va a realizar Neil Gaiman, que es el super premiado, con esa super premiada historia Abrázame. Pero es que es cierto que Gaiman en esa época estaba sembrado, porque con Abrázame logra premios, como dijimos ya, con Abrázame logró premios, con ese otro número único, El sueño de una noche de verano, logró también muchos premios. La verdad que yo os de decir que, igual que a mí, Morrison me apasiona y me parece fascinante, Gaiman ha sido el único hombre en mucho tiempo que ha conseguido aterrarme. Pero bueno, ya decimos que hasta aquí la primera parte de Grant Morrison, porque lo que viene después, el siglo XXI, ya directamente, si aquí ya había desfasado, había probado de todas las drogas del mundo, en el siglo XXI lo va a llevar a un nivel más de extrañeza, va a crear cómics aún más bizarros, más extraños, más geniales, y va a revolucionar ya directamente a los mayores iconos de Marvel y DC. Así que, sí, bueno, ya había revolucionado con la Liga de la Justicia, pero preparados, que en el siglo XXI, en estas dos décadas del siglo XXI que llevamos, le ha dado tiempo a hacer cosas increíbles con los iconos de Marvel y DC. Más allá, incluso, de lo que hizo con la Liga de la Justicia. Bueno, no me enrollo más. Y pasamos a... Os cito para el sexto capítulo de La Invasión Británica al cómic, que será segunda parte de Grant Drozlocan Morrison. Hasta la semana que viene, oyentes. Hasta la semana que viene, Vascón FJ y demás equipo de Radio Universo Literario.
Muchas gracias, Lu, por haber estado con nosotros, habernos extraído este Bajo la Capucha. Muy, 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 muy bueno, muy bueno. Me ha gustado bastante, ¿qué quieres que te diga? Y yo espero, mañana ya te escucharemos en la corte bizarra, ¿vale? Pero vamos, que me ha gustado esto que nos has traído de Grant Morrison, porque es un desconocido, para mí era un desconocido, ¿sabes? Como nombre, que luego sí he leído cómics suyos, pero Grant Morrison es como, no sé quién es. Y está muy bien que nos traigas este mix cultural, ¿no? Nos salimos de novelas, poesía, cuentos, tal, y nos vamos a los cómics, que interesa a los que van después de los niños, pero están antes que los mayores. Y aquí, pues no da para mucho más el programa. Hemos tenido nuestros colaboradores, cómics, cuentos. Os he hablado de un novelista increíble que, para mí, por lo menos, esa esencia de la novela, eso se define los escritores, deporte, todo. Y nada, que espero que os haya gustado mucho el programa. Recordad, mañana, YouTube, en la Asociación de Epistemología Casa del Estudiante, a partir de las 5:30 creo que es, porque no lo sé muy seguro, pero vamos, a las 5:30 estar ahí atentos, porque si no es a las 5, es a las 5:30, ¿vale? Tenemos al ganador del José Hierro de Poesía, que va a hablarnos de poesía y filosofía, con Vascón como conductora del evento. Y mañana, a las 9, tenéis una cita con Lugo Morrison, Olga López y Manu Gutiérrez en la Corte Bizarra
desmontando The Witcher. Así que a tomar nota de todo eso bueno que tenemos mañana. Y por supuesto, el jueves colaboradores y volveremos por aquí. Así que, de momento, que paséis una buena noche y dormir muy felices.